Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, hoy 4 de octubre de 2013. La novísima presidenta de Andalucía se estrenó ayer en Madrid, debutó, por así decirlo, en las ventas, ante un público pues que, como era suyo, no era especialmente difícil. Digo, especialmente difícil. Salvo que pasará lo que pasó, que la nueva presidenta de Andalucía ha decidido ser ella misma y hacer caso a lo que cree o a lo que cree que considera su partido o a lo que cree que considera su conveniencia, que la verdad es que en los políticos eso es difícil de distinguir. ¿Qué es lo importante del discurso de la presidenta de Andalucía? Pues que es la primera vez desde la época de los llamados tres tenores, que eran precisamente Chávez y Bono y Rodríguez Ibarra, la defensa de España, la defensa del Estado español, y no sé si de la nación española, supongo que sí, porque sin la nación ya me contarán qué alienta en un Estado, aparte de machacarlos a impuestos. Y lo hizo además en un momento, y esto es lo importante, en el que el Partido Socialista, de la mano de Rubalcaba y escoltado por Pera Navarro, el del PSC, pues se ha convertido en la cabeza del Frente Popular Separatista, que quiere llegar al poder para cuartear España directamente, porque no hay otra explicación en la defensa del derecho a decidir, eso que llaman el derecho a decidir, que es que ellos van a decidir por todos nosotros qué pasa con España. Por desgracia, las cosas han ido muy lejos como para que esto se pueda arreglar. Por desgracia, el jefe del Partido Socialista sigue siendo Rubalcaba. Y por desgracia, el jefe de los escombros, de las pavesas a que ha quedado reducido electoral y políticamente el PSC, pues sigue siendo esa especie de muñeco de feria, digo por el pim pam pum y por las bofetadas que le atizan por todos los lados, que se llama Pera Navarro. O se hace llamar, a lo mejor ha sido siempre Pedrito. El caso es que lo que dijo Susana Díaz tiene importancia porque es el primero del PSOE con poder que lo dice, ya digo, desde que hace una veintena de años, cuando había elecciones andaluzas, siempre desempolvaba a Felipe González, a Ibarra, Bono y Chávez, y se iban a defender España y atacar a las burguesías nacionalistas, al País Vasco y a Cataluña. Y así que con una mano conseguían conservar los votos de los hijos de los emigrantes andaluces, manchegos y extremeños, que son muy importantes en la configuración de la Cataluña moderna y también del moderno País Vasco, y además luego el Partido Socialista se entregaba a los nacionalistas en el ejercicio del poder. Con lo cual, pues estaban con la burguesía que atacaba a España y al mismo tiempo con el proletariado que sentía como propio ese ataque a España. Vamos, que le dolía ese ataque a España, porque España era, naturalmente, la clase obrera de toda España, que se había ido a ganar la vida a Barcelona, o a Bilbao, o a Madrid, o a donde fuera, pero que, ante todo, seguía siendo española, y que como española pensaba, es más, hay noticias de que piensa, que tiene los mismos derechos que los de cualquier sitio, sea indígena o no indígena, que en España lo que tiene derecho en pie de igualdad son los españoles, no las tribus. En la práctica, aquello era una coartada para una política de entreguismo al separatismo, que es lo que finalmente se perpetró en tiempos de Zapatero. Pero lo interesante de de Susana Díaz, del discurso, mejor dicho, de Susana Díaz. Yo sobre esta señora no tengo opinión. Viendo quién la ha puesto, tengo, naturalmente, la peor opinión. O sea, el Partido Socialista, con Izquierda Unida, UGT y Comisiones Obreras, han edificado un imperio de corrupción basado en el saqueo de fondos públicos para sus arcas en Andalucía, una corrupción tan monstruosa que no tiene paralelo más que en el separatismo catalán. O sea, los Puyol y los más y, bueno, y los menos y también los Filesios, es decir, y el PSC también. No nos olvidemos de la operación Pretoria, porque aunque unos roben al por menor y otros al por mayor, robar sigue siendo robar. Y en Andalucía, los socialistas de UGT o del PSOE, bueno, robar es poco para lo que están haciendo. Pero Susana Díaz también dijo ahí en su discurso que eso se va a acabar, que ella va a acabar con la corrupción en lo que se refiere a los suyos, y eso, pues cuando yo lo vea, me lo creeré, y si no lo veo, no lo creo. Pero al menos está bien que lo diga. Por lo menos no insultó a la jueza Araya, cosa que es ya casi una rareza dentro de los socialistas. Pero el meollo de la cuestión fue que Susana Díaz fue directamente a por el problema fundamental que tiene España, que es el separatismo catalán, amparado o dirigido y protagonizado por el Partido Socialista. Y Susana Díaz le pegó un tamparantán a Zapatero, diciendo, sin citarlo, pero bueno, es igual, la frase la conocemos todos, dijo ayer Susana Díaz, fue un error decir que admitiríamos cualquier cosa que nos enviara el Parlamento de Cataluña, que es lo que dijo Zapatero en Zaragoza en la campaña electoral. Y añadió una frase tremenda. Nunca debimos consentir eso. Imagino que ese plural se refiere a los socialistas decentes o que no están mal de la cabeza o que no son unos redomados traidores separatistas que odian más la idea de España que la idea de la justicia, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, de la protección de los débiles, en fin, eso para lo que se supone que se inventaron los partidos socialistas, marxistas, etcétera, para defender a los pobres de los ricos, no para defender a los ricos de los pobres, que es exactamente lo que está haciendo el Partido Socialista, si se puede hablar de ricos y pobres en materia de regiones, como está sucediendo en Cataluña, pero también en Baleares, o en Valencia, o en el País Vasco, o en Galicia, donde el Partido Socialista es la mano de obra de los tontos útiles, dice Esperanza Aguirre, del separatismo. Yo la verdad es que ya no sé quién es el tonto de quién. Ahora, que ninguno es bueno, de eso no tengo ninguna duda. Que lo que sale perdiendo es precisamente la gente corriente, la gente del común, esos que en teoría aspira a representar el PSOE y que no representa. Primero, porque hay un partido que representa más que ellos, que es el PP, y luego porque el Partido Socialista, por su corrupción, y precisamente por la corrupción de la idea de España que ellos enarbolan como bandera, corrupción previa a la liquidación de la nación española, pues evidentemente no se representan más que a esa secta izquierdista que vive del agravio de la derecha, o que vive agraviando a la derecha. Pero claro, Susana Díaz ya le había pegado a Zapatero el rejonazo que naturalmente recibía en el lomo Rubalcaba, si se permite la metáfora taurina, y los cuernos se archivan también como metáfora o sinécdoque. Pero es que estaba allí delante Pera Navarro, el del PSC, y cuando dijo Susana Díaz que hay que salir cuanto antes de la trampa del derecho a decidir, porque antes, cuando se salga de esa trampa del derecho a decidir, antes empezarán a arreglar las cosas. Bueno, a Navarro se le iba y se le venía el café con leche y el croissant. ¿Pero cómo? Pero si parece Vidal Quadras. ¿Pero esto qué es? Bueno, esto es lo que hace solo 20 años en el Partido Socialista defendía el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente de la Junta de Extremadura y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. O sea, los tres tenores, Ibarra, Bono y Chávez, que va casi siempre la voz cantante era Bono, porque Chávez es disléxico, y el que decía las cosas así más zafias o brutotas era Ibarra, porque era el bellotari. Pero vamos, que coincidían en lo fundamental. Ellos eran muy socialistas, muy sectarios, pero muy españoles. ¡Qué leche! Bueno, ayer, sin esos alardes, Susana Díaz lo que planteó es el meollo de la cuestión. Le faltó, naturalmente, dar nombres, pero ella dijo: nunca debimos consentir que sucediera el Estatuto de Cataluña. Nunca debimos decir que aceptaríamos lo que viniera de Cataluña, porque así estamos donde estamos. Bueno, cuando terminó la charla, eso que llaman ahora desayuno de trabajo, que son estas manías de Madrid que los que somos de pueblo nunca entenderemos. O sea, ¿por qué? Para trabajar tienes que desayunar, tienes que comer y tienes que cenar, cuando lo lógico para trabajar es no estar haciendo ninguna de esas cosas. Hombre, te tomas un café o un té o te tomas un vaso de agua, pues bien, porque para trabajar lo mejor es no estar ocupado en trasegar croissants o canapés o verduritas o bifes de chorizo. Bueno, bifes y chorizo, perdón por los argentinismos. Lo fundamental, que Navarro se recluyó con la que lo había estado fustigando públicamente y no sabemos, durante hora y media, si se le quejó mucho o la otra le dio hasta en el carnet de identidad y ya directamente se puso a pellizcarle. Porque a Navarro le pasa como a Tomás Gómez, que tiene algo de bibelot y lo ves tan indefenso que yo creo que casi provoca el sadismo ese infantil que todos tenemos dentro y que desde luego en la escuela cuando podíamos lo sacábamos. Pues los niños son muy malos y aprovechan siempre su poder. ¿Qué pasa? Que Susana Díaz tiene mucho poder. O sea, Susana Díaz tiene la federación socialista más importante de España, que es Andalucía. Como Susana Díaz le diga a Rubalcaba que apoyar a los separatistas ni hablar, es que adiós, Rubalcaba. Como Susana Díaz le diga a Chacón que se quede en Miami, adiós, Chacón. Porque los andaluces deben ser la cuarta parte, un tercio del poder real en el Partido Socialista. Aparte de que son los únicos que tienen poder, nóminas y pasta, porque entre lo que recaudan y lo que han robado, imagínense cómo deben de estar las arcas sociatas andaluzas. Ya decía la madre de uno de los célebres piratas del socialismo andaluz contemporáneo, Lanzas, que su hijo tenía dinero, pasa una vaca. Bueno, pues si tiene dinero, pasa una vaca, Lanzas, ¿qué no tendrá? ¿De qué dinero no dispondrá Susana Díaz? Sin embargo, esto demuestra que en la izquierda, como en la derecha, esta derecha blandiblú, pero que no toda la derecha en España, no todo el PP es tan blandito como Mariano, ni quiere entenderse a toda costa con los separatistas catalanes. Es decir, lo que ayer puso de manifiesto Susana Díaz es algo de sentido común. Si España se va al garete, todo, incluyendo la corona, el Partido Popular y el Partido Socialista, se va al garete. Porque es el sistema de partidos, la partitocracia, lo que nos habrá llevado a la quiebra, al descuartizamiento, a la ruina y a un conflicto civil que durará mucho tiempo sin visos de solución. ¿Tiene arreglo la situación española? Siempre lo hemos dicho. Por supuesto, si el Partido Socialista, el Partido Popular, con Izquierda Unida no cuento, porque eso es otra cosa, eso es una cosa antisistema del siglo XIX. Y con UPyD, si esos tres partidos se ponen de acuerdo y el rey, bueno, el rey entre cadera y cadera o entre cumbia y vallenato, pues dice lo que tiene que decir en un mensaje a la nación, con una resolución unánime del Parlamento, se acabó. O sea, el separatismo catalán quedará reducido a sus dimensiones reales, que veríamos cuáles son si tuviera enfrente a toda España. El problema es que los partidos hace tiempo que se separaron de España, con la excepción de UPyD, que nació hace escasamente 5 años. O sea que, aunque ahora pinte mucho, sea ya la tercera fuerza, y lo vaya a ser decisiva en las elecciones municipales y autonómicas, pero, en fin, el Partido Popular y el Partido Socialista son los que se han alternado en el poder durante los últimos 30 y tantos años de régimen constitucional. Y si los dos partidos quieren, es decir, si el gobierno, sea socialista o popular, quiere, por supuesto que el jefe del Estado dejará de templar gaitas con urdangarines y con hablando se entiende la gente, etcétera. Porque también en la Casa Real, el rey o el príncipe, o hasta Espotorno, o hasta el que asola manteca, yo creo que hasta Elena se ha dado cuenta de que si esto va así, adiós España, pero antes adiós Corona, adiós PP, adiós PSOE y adiós dinero, pasa una vaca. Se acabó. ¿Va a mantener este discurso la señora Díaz o simplemente quiso demostrar en Madrid que a partir de ahora la que manda en Andalucía es ella y que desde luego no van a ser ni los juguetes de Chacón ni los juguetes de Rubalcaba? ¿Va en serio la señora Díaz? Pues no lo sé. De lo que sí estoy seguro es de que la gente que vota a PSOE y que se siente agraviada, como todos los españoles, cuando ve ese proceso de profunda degradación totalitaria basada en el odio a España, en el odio a lo que somos todos los españoles, mediante una sarta de mentiras como no se ha visto en Europa desde tiempos de Hitler y Stalin, pues lógicamente esos votantes socialistas, andaluces o no, bueno, dirían, por lo menos, aunque roja, pero es nuestra. Esto, los que no votan, y los otros, digamos, ves, es roja, y es nuestra, y por eso, pues claro, defiende a España. ¿Qué pasa, que los rojos no somos españoles? Bueno, pues yo ya no sé lo que significan rojos y azules, sinceramente. A mí me parecen todos entre rosita y azul purísima. Todo muy desteñido, todo muy blandiblú, y en el caso del Partido Socialista, de Rubalcaba, todo casi criminal. Pero lo cierto es que el 90% de los españoles está en esa línea. El 90% de los españoles es español, es antiseparatista. La casta política y mediática, que es lo peor, o sea, el periodismo, estoy harto de decirlo, está todavía peor que la política y la economía en España, y especialmente en Barcelona, que es el nido de sectarismo totalitario más repugnante que hay ahora en Europa, pero de largo. Bueno, al final lo normal es que, al menos antes de la muerte, el enfermo trate de defenderse. No sé si lo de Susana Díaz es la mejoría dialéctica del PSOE antes de morir, o simplemente pues que el enfermo no quiere morir y tiene fuerzas suficientes para salir de la cama, del lecho donde yace. Bueno, de la UCI más bien. No lo sé. La verdad es que es difícil saberlo a priori y en principio, pues lo que diga esta señora a la que ha puesto Griñán, que a su vez puso Chávez, pues tiene un valor limitado. Lo que pasa es que el discurso vale por sí mismo. Y ese discurso es el que cualquier socialista en cualquier sitio de España puede hacer. O sea, el discurso de ayer, de todos metemos la pata, Zapatero tuvo la culpa, nunca debimos permitir que el estatuto se hiciera, tropezara en el constitucional y luego estuviera donde está, nunca debimos hacerlo. Hombre, si los socialistas empiezan a rectificar, pues como dijo Fraga Iribarne, empezarán a acertar. Ya saben la célebre frase del fogoso político de Villalba: los socialistas solo aciertan cuando rectifican. La verdad es que ha dejado muy sorprendido a todo el mundo la señora Díaz, empezando por su partido. Mi paisano Bayoc salió en un estado de tal euforia que decía, pero en voz alta, casi a voz en grito, ha nacido una estrella, ha nacido una estrella. Vamos a ver si lo que ha nacido es la Cruz del Sur, que es lo que es el socialismo en el sur, menuda cruz, o no sé, o es el lucero del alba. Vaya usted a saber. Vamos a ver si lo que representa a Susana Díaz es la reorganización del Partido Socialista como Partido Español, en cuyo caso, adiós PSC, adiós Navarro y adiós Rubalcaba, o no, o esto ha sido un fuego fatuo como los que encendían los tres tenores hace 20 años, en tiempos de Felipe González, cuando decían viva España en Santa Coloma de Gramanet, para a continuación que mandaran los señoritos de la burguesía como los Serra, Maragall, Obiols y Raventós. Lo vamos a ver bastante pronto. Pero en todo caso, ayer se demostró que algo se mueve. En el Partido Socialista algo se mueve. Que sea algo es muy gordo, para sin segundas, porque es Andalucía. Y que a lo mejor, digo a lo mejor, pues no sé, lo mismo va y resucita el muerto. Bueno, si le pasó a Lázaro, ¿por qué no le va a pasar al PSOE de Andalucía? El problema es que no veo ni al niño Jesús ni a Jesús más que crucificado en este panorama. Dejo aquí las metáforas religiosas que las carga el diablo, que es parte también de esa cosmogonía. Lo fundamental, ojalá la señora Díaz no mintiera ayer, porque si ayer dijo la verdad y está dispuesta a defender lo que dijo ayer, a lo mejor hasta esto empieza a enderezarse. Y al decir esto me refiero naturalmente a España. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. En el PP parece que los únicos que se mueven son los presidentes regionales, que están muy molestos con los presupuestos y con Mariano Rajoy porque beneficia a Cataluña y Andalucía.
Por la misma razón, si es que está sucediendo lo mismo en el PP y en el PSOE. Unos porque se mueren, porque se están suicidando. Y los otros porque es que se están arruinando, es que van a perder las elecciones, todos. A este paso por culpa de que Mariano, el que le gusta es Durán y Lleida, que manda narices.
Sí, parece que está más cercano a él que al propio Ignacio González, ¿no? Que es
bueno,
su partido.
No, es que lo que más odia a los... lo hemos dicho muchas veces y hay gente que dice, no será así, que no será así. El único que odia tanto como los catalanes a Madrid es Mariano Rajoy, porque le lleva a la contraria.
Sí, hasta Baleares se ha quejado también de los presupuestos que le perjudican.
Porque Baleares ha empezado a crecer, ha tenido un buen año de turismo, pero mira cómo está Baleares en la cuestión lingüística, absolutamente abandonado. Mariano en el Japón. Arigato.
Sí, la verdad es que no se ha vuelto a lanzar a hablar japonés, pero sí que ha dejado varias declaraciones desde este país, lo que no es habitual que ocurra en España, por cierto.
Desde luego, esto es una cosa sorprendente. Ya viene en la Biblia, en el Evangelio. Los ciegos ven, los cojos andan. Bueno, de un momento a otro, a lo mejor hasta salen políticos honrados.
Sí, oye, nunca se sabe.
Donde menos se piensa, salta la liebre. Sabes que así empezaba la famosa Biblia en verso.
Sí.
El niño Jesús nació en un pesebre. Donde menos se piensa, salta la liebre. Pues la liebre es Susana Díaz.
Fíjate. Bueno, en unos minutos a las 7 en punto de la mañana volvemos a escucharte, Federico.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Les contamos la previsión del tiempo para este viernes 4 de octubre. Hay hasta 14 provincias en alerta por fuerte viento, lluvias y fenómenos costeros debido a ese frente que ya les anunciábamos hace días que llegaba a la península. Entre las comunidades más afectadas, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Cataluña y también Galicia. Las tormentas poco a poco se van a ir desplazando especialmente hacia el norte y van a dejar los cielos más despejados a lo largo de la jornada en la mitad sur peninsular. Las temperaturas bajan ligeramente. En Madrid hasta ahora estamos a 18 grados, llegaremos hoy a los 25. La máxima se va a registrar en Murcia con 29 grados, la mínima en Salamanca y León con 9 grados. Enseguida les vamos a contar cuáles son las declaraciones que ha dejado Mariano Rajoy en Japón y también esas declaraciones de Susana Díaz en referencia a lo que está ocurriendo en Cataluña, pero antes les ofrecemos la última hora que nos llega desde Lampedusa, la grave tragedia que ha ocurrido allí y que ha alertado a la comunidad internacional. Se lo contamos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra.
La ONU ha pedido a la comunidad internacional que actúe para que haya una inmigración ordenada y segura tras la tragedia en Lampedusa. La alcaldesa Giusi Nicolini reclama ayuda a Bruselas para que la isla no sea un cementerio tras la muerte de un centenar de inmigrantes frente a sus costas. 200 siguen desaparecidos. En la barca viajaban 500 personas, incluidas mujeres y niños. Los supervivientes dicen que tres pesqueros pasaron de largo sin prestarles ayuda.
Las poblaciones del delta del Ebro continúan en alerta tras registrar más de 20 seísmos diarios en la última semana. Los terremotos han provocado que el ministro de Industria haya ordenado el cierre del depósito de gas submarino. La Diputación emprenderá acciones legales contra los exministros que dieron luz verde a la concesión si se demuestra que hubo negligencia.
Alicia Sánchez Camacho ha reconocido el pacto de silencio para no desvelar la reunión en la Camarga con María Victoria Álvarez. Según el diario El Mundo, una empresa de seguridad descubrió en marzo una cámara en el reservado del restaurante Santiaguiño, donde el PPC celebra sus comidas importantes. Estaba colocada en el detector de humos. Rajoy almorzaba allí siendo jefe de la oposición.
El Consejo de Ministros aprueba este viernes elevar la velocidad en algunos tramos de autovía a 130 kilómetros por hora. Jorge Fernández Díaz informará hoy de la nueva norma que incluye elevar las multas por alcoholemia de 500 a 1.000 euros. Además, se prohibirá el uso de detectores de radar y se regulará el sistema de retención infantil.
A las 11 de la mañana se conocerá la sentencia del caso Malaya, en el que hay 95 imputados, entre ellos el cerebro de la trama Juan Antonio Roca y los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe. La resolución judicial supera los 5.000 folios. El macrojuicio, que se prolongó durante 199 sesiones con la declaración de 400 testigos y peritos, concluye tras 8 años de investigación.
Continúa el juicio contra Carlos Fabra después de que ayer el empresario Vicente Vilar contradijese su denuncia inicial y negara favores y pagos. Tras 10 años de instrucción por cohecho y tráfico de influencias, Vilar ha declarado que se querelló por falta de apoyo de Fabra cuando su exmujer le denunció. El expresidente de Castellón dice que sus ingresos sin justificar no son ilícitos, sino que son su forma de funcionar.
En Estados Unidos, la mujer que intentó acceder ayer a la Casa Blanca ha fallecido tras un tiroteo con la policía. En el ataque, un agente resultó herido leve. El suceso se produjo en las inmediaciones del Capitolio, que ya ha sido reabierto al público. Se descarta la vinculación con actos terroristas. En el coche de la sospechosa había un menor que ha quedado bajo custodia policial.
Hacemos una breve pausa y, como les decíamos antes, les pasamos a resumir todas las declaraciones que ha dejado la jornada sobre Cataluña y también sobre Baleares. Aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
Vaya con el nuevo.
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Hola, soy Andrés Arconada. ¿Qué hago aquí? Pues desde el momento recomendaros el que escuchéis Es Cine, en Es Radio, el viernes a sábado, en esa madrugada después de los Cowboys, porque tenemos un programa muy interesante. Os vamos a contar todo lo que tenga que ver con Zipizape, película española también, que aspira a conseguir un alto número de espectadores entre público familiar. George Clooney y Sandra Bullock, acompañados de Alfonso Cuarón, nos van a hablar de Gravity, otro de los estrenos fuertes de esta semana, y después del éxito cosechado por Álex de la Iglesia con su película Las Brujas de Zugarramurdi, estará con nosotros para hablaros de ese éxito y ya más reposado de todo lo que ha pasado estos últimos días con su fin tan esperado. Bueno, esto y muchísimas más cosas, como ya sabéis, si decidís escucharnos en la madrugada de viernes a sábado después de los Cowboys, aquí en Es Cine, en Es Radio.
Es Cine con Andrés Arconada.
Renault presenta Autoayuda.
Tengo insomnio.
El problema es lo que no tienes.
¿Cómo?
Ahora puedes tener un Megane con seguro a todo riesgo gratuito y 2 años de mantenimiento por 10.950 euros.
¿Y entonces?
Y entonces tendrás insomnio, pero también tendrás un Megane. No dejes pasar el plan PIB 3. Conduce un Renault Megane Authentic 100 caballos con aire acondicionado por 10.950 euros. Oferta RCI Bank.
Elige calidad Renault. Es la mañana. Es Radio.
Apenas una semana después de que el Gobierno aprobara en Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado, el Gobierno de Mariano Rajoy debe hacer frente al malestar de sus varones regionales. Madrid reprocha a Cristóbal Montoro sus bromas sobre la situación financiera de la comunidad e insiste en que van a bajar los impuestos, a pesar de lo que pueda decir el ministro de Hacienda. Se quejan desde la comunidad de que Cataluña y Andalucía están siendo las más beneficiadas por el Ejecutivo de Rajoy. Baleares alerta también de que no tienen margen presupuestario. Nos da más detalles María Ayuste, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid no le hacen gracia las bromas de Montoro y por eso ayer le pedía seriedad, sobre todo cuando se habla de financiación. Así respondía Salvador Victoria, preguntado por unas declaraciones del titular de Hacienda en las que hablaba de las políticas de campanario de algunas comunidades autónomas.
Y yo creo que cuando hablamos de financiación, hablamos de políticas fiscales, hablamos de servicios públicos esenciales, estamos todos para pocas bromas ya. Y yo le pediría algo más de seriedad al señor ministro.
Mariano Rajoy intentó desde Tokio restar importancia a las quejas de algunas comunidades autónomas. Opino que suele pasar siempre y que es inevitable, pero defendió que son unos presupuestos equilibrados.
Hemos hecho unos presupuestos equilibrados. Al final, el presupuesto, pues siempre que se aprueba, como siempre que se aprueba el modelo de financiación autonómica, sea el presupuesto de una comunidad autónoma o del gobierno, pues siempre genera sus discusiones, es inevitable.
Y se mostró convencido el presidente del gobierno de que cualquier problema, dijo, se va a solucionar.
Desde Fukushima, Mariano Rajoy se ha referido también a la llamada tercera vía defendida por Durán y Lleida y Pera Navarro. El presidente del Gobierno se pregunta en qué consiste y defiende la unidad de España. En referencia a Cataluña, ha señalado que existen un sinfín de lazos personales, afectivos y familiares y ha defendido el Estado autonómico.
Yo soy partidario del Estado autonómico, soy partidario primero de la ley, después del diálogo, de la lealtad y de la cooperación entre todos. Bueno, yo no sé exactamente en qué consiste la tercera vía. Lo que es evidente es que yo estoy a favor de que España, que es un país donde hemos vivido siempre juntos, claro, yo soy partidario exactamente de eso.
La jornada comenzaba a primera hora con unas sorprendentes declaraciones de Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, responsabilizando de la deriva independentista al Partido Popular y al Partido Socialista, en especial a Zapatero, por decir que va a aceptar cualquier estatuto que aprobara el Parlamento catalán, cuando, recordarán, lo dijo en su momento. Palabras que Díaz pronunciaba en un desayuno informativo en presencia de Rubalcaba y de Pera Navarro. Ninguno quiso después hacer declaraciones a la prensa sobre lo que había dicho la presidenta de la Junta de Andalucía. Elena Valenciano afirmaba posteriormente que está al 100% de acuerdo con Susana Díaz y el exministro socialista, Juan Alberto Belló, llegaba a decir de ella que ha nacido una estrella. Tiene más detalles Ketty Garat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Enmienda la totalidad al modelo territorial de Zapatero que nunca debimos consentir, dice Susana Díaz.
Yo les voy a ser sincera, muy sincera. Creo que no fue un acierto afirmar que se aceptaría cualquier texto del estatuto que viniese de Cataluña. Lo que ha pasado, nunca debimos haberlo consentido.
Sin palabras se quedaban Alfredo Pérez Rubalcaba y el primer secretario del PSC, Pera Navarro.
Es el día de Susana.
¿Comparte su discurso el de Susana?
Es el día de Susana, por favor. Es su día. Ha declarado todo ello. Es quien tiene que hacer.
Perdón.
¿Qué le parece lo que ha...
Hoy es el día de la presidenta de Andalucía. Ha dicho todo lo que tenía que decir.
La emoción latente la manifestaba Juan Alberto Belló, que el alcalde de Zaragoza.
Me ha parecido uno de los discursos más limpios, más nuevos, con reconocimiento de errores propios. Es un lenguaje completamente distinto. Ha nacido una estrella, se dice, a nivel nacional.
Una estrella que la semana que viene se reunirá con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa.
La Consejería de Educación de Baleares ha vuelto a convocar este viernes a los sindicatos de educación después de que abandonaran ayer la reunión con el gobierno de Bauzá. Un encuentro que se prolongó durante 6 horas y que concluyó sin acuerdo. Si no cercan posturas, el lunes arrancaría la cuarta semana de huelga indefinida. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano, dice que en Baleares los problemas en la educación van más allá del trilingüismo.
Nosotros vamos a presentar un recurso, pero en Baleares hay problemas en la educación que van mucho más allá del trilingüismo. En Baleares lo que hay es un posicionamiento de toda la comunidad educativa en contra de la reforma que ha emprendido el presidente Bauzá.
Una jornada más, además de hablarles de lo que ocurre en Cataluña y en Baleares, también hacemos referencia al País Vasco, donde no hay sorpresas. Bildu, de nuevo, monta el espectáculo.
La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, del PNV, no amonestó a Bildu durante el pleno de ayer, en el que el presidente de los proetarras gritó fascista a Borja Sémper. El Popular pidió a la presidenta que actuara, pero no hubo respuesta, lo que provocó la reacción de Gorka Maneiro, de UPyD, que exigió explicaciones a la Cámara. Tejería le espetó que en ese caso habría que borrar la palabra fascista de todas las actas. ¿Está de acuerdo?, preguntó la presidenta. No, pues se queda como está, dijo.
Hora y media más tarde, Tejería justificaba su actitud diciendo que no había oído el insulto. El PP ha presentado un escrito formal denunciando su dejación de responsabilidades. Ayer el PNV defendió a Bildu por no sumarse al texto que valora el compromiso de la Ertzaintza, argumentando que no es necesario que el plan de paz de los proetarras incluya este reconocimiento.
Bueno, y hoy también tenemos que hablarles de la decisión que ha tomado el ministro de Industria, José Manuel Soria, de cerrar el depósito de gas submarino que está provocando los terremotos frente a la costa de Castellón hasta que, dice, se demuestre que no entraña peligro. De momento siguen todavía allí los seísmos. Silvia Ribeiro, buenos días.
Buenos días. Los microterremotos siguen moviendo la tierra en el norte de la provincia de Castellón y en el sur de Cataluña. La intensidad de los seísmos supera ya los 4 grados de intensidad en la escala Richter y el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha aventurado este jueves que el motivo está mar adentro.
Hay una probabilidad muy alta, pero no tenemos todavía constancia científica de que haya una relación de causa-efecto entre la inyección del gas y los movimientos sísmicos que se han producido. La probabilidad, nos transmiten, es muy alta.
Desde la Consejería de Medio Ambiente Valenciana tratan de tranquilizar a los ciudadanos alertados por los temblores. En la misma línea, el Gobierno ha paralizado todos los trabajos en el proyecto Castor de almacenamiento de gas, salvo los de mantenimiento. Y según el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, así será hasta que no haya peligro.
Y lo que hemos hecho es pedir informes científicos. Y desde luego los trabajos no se van a reanudar hasta que haya garantías técnicas de seguridad 100% para las personas y bienes.
Los expertos del Instituto Geológico y Minero y del Instituto Geográfico Nacional son los responsables de ese informe que espera el Ejecutivo.
El alcalde de Vinaroz, Juan Bautista, ha explicado en el programa En Casa de Herrero que desde el Gobierno les han asegurado que las inyecciones de gas se suspendieron hace ya 26 días. Aseguró que si existen negligencias exigirán responsabilidades a los exministros anteriores que dieron luz verde a las concesiones de la planta de gas. Además, les acusa de no haber hecho caso a las advertencias de los geólogos.
La cuestión es muy clara. Si ha habido negligencia y si ha habido alguna autorización que no haya estado a la altura de lo que correspondía haber estudiado con profundidad, indudablemente sepa usted, igual que ha dicho el presidente de la Diputación, que vamos a exigir responsabilidades, porque si las consecuencias que deriven de estos microseísmos y se convierten en seísmos de cierta intensidad producen daños o lesiones, las consecuencias van a ser muy graves y alguien tendrá que ser responsable.
Las autoridades sospechan que el naufragio en Lampedusa podría haber dejado tras de sí hasta 300 muertos. La alcaldesa, Jussi Nicolini, ha pedido a Bruselas para que la isla no sea un cementerio después de que ayer un centenar de inmigrantes subsaharianos se ahogase frente a sus costas. La barca en la que viajaban con unas 500 personas, entre ellas había mujeres y niños. Según ha denunciado los supervivientes, 3 pesqueros pasaron de largo sin prestarles ayuda. En el centro de acogida de la isla se alojan hasta 1.300 inmigrantes, a pesar de tener capacidad para unas 700 personas.
Y las reacciones ayer a este suceso, como eran de esperar, no faltaron, sin duda. Adriana Rey las estuvo recogiendo. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tragedia inmensa ha sido el titular más repetido en los medios de comunicación italianos y también entre los políticos, que han pedido tras lo ocurrido una actuación inmediata por parte de Europa. Angelino Alfano es el vicepresidente del gobierno italiano.
Faremos sentir la nuestra voz, la faremos sentir.
Haremos que escuchen nuestra voz alta y fuerte, pero Europa se tiene que convertir en protagonista, porque o se convierte en protagonista o no podremos decir que existe una Europa solidaria y trabajadora.
No se puede decir que ci sia una Europa solidaria, una Europa que lavora.
Alfano ha querido negar también las acusaciones de algunos supervivientes que indican que hubo buques que no les prestaron ayuda cuando su barcaza se estaba hundiendo, aunque eso sí, las palabras quizás más contundentes sobre lo ocurrido nos llegaban desde el Vaticano y las pronunciaba el Papa Francisco. Para el Santo Padre, lo ocurrido es una vergüenza.
No puedo no recordar con grande dolor de numerose víctimas dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna, è una vergogna.
Los análisis efectuados por toxicología a la niña Asunta Basterra asesinada en Santiago evidencian dosis elevadas de un ansiolítico. Según fuentes próximas al caso, se trataría de un tranquilizante que se utiliza para tratar estados de ansiedad bajo prescripción médica. El juez que instruye el caso ha trasladado a las partes el argumentario que ha motivado el ingreso en prisión de los padres de la víctima y que contendría datos concluyentes. Los abogados han presentado sendos recursos de apelación para su excarcelación, ya que entienden que el auto de prisión no está motivado y causa indefensión.
Hacemos una breve pausa y vamos ya con el resumen de la prensa.